Abrazo grande, muy buen domingo, bienvenido. ¿Cómo está la provincia de Misiones en esta jornada realmente interesante? Es la primera jornada del mes de noviembre. Estamos ya abriendo y debutando con otro mes. Y ha decidido la mesa grande, no es que nos íbamos a ir, pero estábamos ahí pensando el momento en darle un fin. Ha decidido la mesa grande acompañar también este momento histórico de los argentinos hacia el 22N. Y aquí estaremos con esa agenda. El saludo, como siempre, a los que componen la mesa grande. Primero, el señor Jorge Balanda. ¿Cómo le va, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Todo tranquilo?
Tranquilo.
¿Está contento con la nave crucero?
Va. Pobre crucero.
Gustavo, verdad, Pérez, vecino de Chapecó. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Pasamos esa instancia dificilísima.
Nos vemos en la costanera hoy, sí.
No, de ninguna manera.
Daniel Leopardi.
¿Cómo va? Sí, yo voy esta tarde a la cosa.
Sí, el tipo 8 está por todos ahí.
Sí, por favor.
Y ya el que... señor Alejandro Garzón Maceda, que tiene la mano llena de boletas.
Pero todo bien, gracias a Dios.
Terminó el escrutinio definitivo también para usted, ¿no?
¿Cómo?
Terminó el escrutinio definitivo también para usted.
Sí, gracias. También gracias al trabajo de toda la gente. La verdad que se terminó rápido, bien, prolijo. Y
sin sorpresas, ¿no?
Sin sorpresas, y los misioneros podemos decir que 4 años más de gobierno ejecutivo, 2 años de legislativo votado por la gente en un marco de
y para el dato,
y tranquilidad.
Ale, para el dato pasó los 400.000 votos, ¿eh? Pasalacua pasó los 400.000 votos y se convirtió, por una obvia razón demográfica, ninguna lectura de esto que voy a decir, como el titular de poder ejecutivo con mayor cantidad de votos.
Y además,
por lo obvio, lógico.
Se amplió un poquito la brecha que tenía el oficialismo con los
partidos, con los seguidores
de la oposición.
Está bien. Y voto en blanco no mete bancas. Fue el tercero. Todo un tema, no sé por qué. Muchísimo voto en blanco. Mucho. Luego lo analizaremos. Los invitados de hoy son 3 jóvenes que van a acceder por primera vez a sus comunas. Uno más o menos. Ella estaba por ahí, pero ahora lo hace con voto propio. Y que además van a tener que festejar, sí, pero seguir haciendo campaña. Así que los vamos a ir presentando. Comenzamos desde allí, desde la izquierda de la mesa. Celso, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a la mesa, buenos días a...
Presentate, a nombre, apellido, equipo de fútbol, edad.
Carvalho Celso, municipio de Alba Posse, hincha de River.
O sea, ni Carvalho, ni Carvalho.
Carvalho, LH. Carvalho. LH, bien brasilero. Ajá. Porque Carvalho. Existen por ahí varias versiones. Sí.
Bueno, ¿y edad? ¿Me dijiste?
28 años, cumplidos el día de
¿hincha
ayer.
De?
River.
Gracias, gracias, nos vemos.
Otro día. Más.
Bien.
Chao. Bueno, ¿y actividad profesional?
Ahora actualmente trabajando justamente en lo que es la política. Veníamos de estar a cargo de la intendencia del municipio de La Poza desde el 1 de enero, donde fuimos electos concejales en el año 2011. Sí. Y bueno, ahora trabajando obviamente previo a poder asumir esta nueva responsabilidad a partir del 10 de diciembre.
Está bien. ¿Jugás al fútbol también, por lo que veo?
Así es, jugamos al fútbol.
Sí. ¿Tenemos qué posición en la cancha?
9.
Sí, está bien alto, sí, cabeceador.
La pelota todo,
sí. Estamos justamente hoy tenemos el partido en Atlético Alem, donde nosotros después de 17 años de no participar en Liga Obereña, hemos nosotros logrado implementar un equipo en Alba Posse después de 17 años de la participación de la Liga Regional Obereña de Fútbol, y hoy tenemos un partido importante con Alem, donde estamos punteros justamente en nuestro grupo. Así que tenemos que después salir de aquí e ir para allá.
Bueno, ok. ¿Sos el intendente más joven?
Por los datos, aparentemente que sí, de la provincia, y seguramente uno de los más jóvenes del país.
Habían dicho que era el más joven del país también. No sé si se confirmó finalmente.
Sí, la verdad que no sé, pero aparentemente había por San Juan, creo que un joven también que ha asumido un municipio, pero estamos dentro de los más jóvenes del país.
A su lado está un vecino de Candelaria. ¿Cómo le va, Luna? ¿Cómo anda?
Buen día, Gabriel. Buen día a toda la mesa.
Hombre de los medios también, ¿no?
Sí, también.
Daniel. ¿Edad?
45 años.
¿Actividad de los medios siempre o
qué? Sí, sea? Siempre, en la dirección permanente. Ajá. Ya no frente al micrófono o frente a una cámara, pero siempre en la dirección.
¿Cómo se llama ahí en Candelaria?
Sistema de Medios Candelaria.
Ajá. Bueno, después tenés la famosa mueblería.
Y después tenemos la
¿tiene la seguro la mueblería?
Sí, tiene. Ajá. Hace muchos años que tengo todos mis bienes asegurados. Hace siete años después del primer incendio.
Después vamos a hablar de la violencia política en Candelaria, ya tendremos oportunidad, que seguramente a partir de ahora quedará superada. Y aquí a mi lado, a la derecha, el hombre es de San José. ¿Nombre y apellido?
Jorge Tenachuk.
Perdón, ¿Luna de qué cuadro?
De River.
Vamos. Otros dos que terminaron la nota acá y se van.
¿Con quién vamos a hablar hoy?
Tenachuk.
Otro más.
¿Cuánto?
Sí, Jorge Tenachuk, Quique, me dicen, Quique. Conocido más. Ajá. Más conocido por Quique, 35 años.
Ajá. Bueno, había dudas si vos eras el más joven, pero no, ahora ya te...
Sí, te ganó, agradecido por lo del joven.
Qué bueno. ¿Hincha de?
Hincha de River, lógicamente.
Ah, loco.
¡Qué afano!
Esto fue... Lo hizo, Ramiro.
Váyanse tranquilos, me voy el lunes.
¿Cómo ganan las elecciones?
Si Ramiro fue el productor que trajo todo.
Con buen juego ganamos las elecciones, con buen juego.
Bueno, ¿y vos, Tenachuk, qué haces? ¿A qué te dedicas?
De profesión docente, sí. Soy director de la EPED número 30 de la localidad de San José.
Joven para ser director.
Habíamos elaborado el proyecto de creación de la escuela y, bueno, a partir de eso salió... Se creó la escuela y me tocó...
¿Y qué vas a hacer? ¿Pedís licencia? Obvio.
Sí, licencia por mayor jerarquía se llama.
Ajá, mira vos, qué interesante. Bueno, ustedes los tres asumen por primera vez la actividad en una realidad donde todos los municipios están con de manos de renovadores. Arranco por Celso y seguimos después así charlando de ese orden, pero podemos mezclarnos e intercambiar. ¿Cómo fue la campaña allí, teniendo en cuenta que... entre comillas, hacía campaña contra, tomalo bien, contra tu padre, o sea, porque siempre un candidato tiene que criticar un poquitito el oficialismo, y cómo va a ser ahora la campaña, porque todo el mundo ya está como que tranqui.
Sí, la verdad que en ninguna campaña electoral es muy muy fácil, ¿no? Si bien en esta zona fue reñida inclusive la elección el día domingo por una gran cantidad de sublemas que ha implementado el PAIS en esa zona. Nosotros éramos 3 candidatos de la renovación contra 7 candidatos del PAIS, por lo cual fue tan reñida la elección y bueno, y surgió también este pequeño conflicto en esta semana. Y bien, como decías por ahí, desde la campaña con mi padre en 25 de mayo también se nos hizo un poquito más difícil, bueno, digamos en el sentido de que habían 2 personas de la misma familia, porque esto tenemos que ser conscientes, disputando en mi caso el municipio de La Poza y en el caso de mi padre.
Pero vos decías, la gestión anterior, miren lo que hizo.
Seguro, nosotros, yo estoy trabajando con mi padre desde los 16 años, militando en política y trabajando donde nos tocó ser director de la juventud a los 16, a los 20 años director y secretario de Acción Social, a los 23 electo concejal en el municipio, y nosotros somos muy autocríticos en este gobierno. Si bien se lograron muchísimas cosas y se lograron mejorar muchísimos aspectos de nuestro municipio, pero que en todos los procesos políticos aún quedan muchas cosas por hacer, y este es nuestro desafío a partir del 2016.
Hola, Carolio, ¿qué hacía tu mamá?
Bueno, ella es...
¿a quién le apoyaba? ¿Al esposo o al hijo?
No, a mí me apoyaba obviamente claro. En el municipio de Arapoces.
Pero perdón, claro, porque son 2 municipios distintos, no competían en el mismo.
Ya sé, pero ¿por quién trabajaba? ¿A quién se dedicaba?
No, estaba abocada al trabajo con su hijo, obviamente, dándome una gran mano en la parte social, de nuestro municipio.
Está bien. Bueno, ¿y cómo...? Bueno, después vamos a hablar de la campaña que se viene ahora para Scioli o Macri. Luna, bueno, lo tuyo fue particular. Contá el detalle que quieras que pueda sintetizar la violencia que se vivió durante la campaña ahí.
Y creo que el detalle que resume la campaña es lo que se vivió después de la campaña. El día martes la municipalidad convocó a la gente a la entrega de ayuda social y de un momento para otro cortó la ayuda y expusieron una nota donde... ellos decían que la había firmado yo pidiéndole al gobernador Clos que deje de entregarse la ayuda social hasta el 10 de diciembre. Y bueno, por supuesto, eso creó un clima feo.
Pero eso fue en la previa de la elección.
No, lunes. Después de la elección. Eso resume lo que fue, me refiero a que resume lo que fue la clave después de ya tener los resultados. Se seguía provocando violencia en la gente.
¿Con qué fin, si ya estaban los resultados?
Y no sé, la verdad que es bastante raro, pero fue un día muy muy molesto, muy muy intenso, porque que cuando uno baja de muchos días de mucha tensión en la campaña, se resuelve la campaña en el día de las elecciones, la gente elige y después a los 2 días comienza otra vez a enardecerse el clima político.
¿Flores tiene causas por el tema pensiones?
Tengo entendido que sí. Sí, sí.
antecesor. Bueno.
Ahora, ¿es una cuestión política o es una cuestión personal? Porque debemos recordar, a ver, allá en el tiempo era el tema de los Ayala y los Amiel, ¿sí? En aquel tiempo, ¿sí? Se renovó la política, renovaron los hombres de la política en Candelaria y aparecen estos hechos de violencia. Y eso es que la época entre los amigos Amiel y... no era fácil tampoco, pero veo que hoy hay violencia, no había esto en Candelaria.
No había, se resume exclusivamente a una disputa política, pero que de un lado se presiona todo el tiempo y hay actos fuertes de violencia, y de nuestro lado en ningún momento ni siquiera contestamos los agravios. Pero no es absolutamente nada personal, porque yo con el intendente Flores habré hablado 3 veces en mi vida.
Ahora, su medio es crítico, supongo, ¿no?
Una vez, Luna, usted...
Tu medio es crítico, supongo, a la gestión municipal.
Sí, pero en forma muy responsable. Nosotros, hay una diferencia muy fuerte. El medio que es propiedad del intendente insulta a la gente permanentemente. O sea, fueron 4 años de agravios constantes, de agravios personales. Y en el medio de comunicación nuestro, que es un medio profesional y responsable, las críticas eran críticas hacia la gestión de gobierno. Jamás nos referimos a críticas en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar.
¿En el Consejo Deliberante puede ser que una vez te pegó el intendente Flores?
No, eso fue el episodio en el Consejo Deliberante donde cuando fuimos a reclamar que se nos deje entrar como medio de comunicación. ¿Sí? En el momento que estaba leyendo la Constitución Provincial, en el párrafo donde justamente se refiere a la libertad de prensa, ajá, el presidente del Consejo...
Ah, el presidente
del Consejo fue el que me pegó cuando estaba leyendo. Está
bien. Bueno, ya volvemos con Candelaria y la realidad. ¿Y San José cómo anduvo la campaña? ¿Vos, quién fue tu rival? ¿Quiénes fueron allí dos?
La campaña arrojó un resultado muy parejo, ¿no es cierto? Uh-huh. En segundo lugar salió el intendente actual, el doctor Carlos Rodríguez. Uh-huh. Y bueno, nosotros enfocamos nuestro trabajo político en esa misma palabra, en trabajar. Salimos a todos los barrios periféricos que rodean al pueblo. Salimos a realizar los festejos del Día del Niño. Luego dimos un agasajo a los amigos de la tercera edad. Y a través de esas situaciones íbamos conociendo las realidades del pueblo y de las necesidades de las personas, de donde sacábamos las propuestas también. Creo que fue eso el principal hincapié, digamos, o punto de este triunfo, que se basó en las ideas y en las propuestas.
En tu caso, ¿vos ya venías militando en la renovación o es tu debut?
Así en primera línea es la primera vez que participo como candidato. Pero sí, venía militando en la renovación desde el año 2003 con el primer costanerazo. Hubo un acto político en San José en el año 2003 donde el señor Iturrieta había mencionado unas palabras, un discurso que me había tocado, donde unía los corazoncitos radicales, peronistas e independientes, uh-huh, en un espacio donde se basaba en la inclusión. Y bueno, a partir de ese mensaje decidí participar en política. Mi padre era juez de paz, mi mamá docente, directora de escuela, ahora jubilada. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un saludo a mi familia también, a mi equipo y al pueblo de San José, pues no quiero olvidarme de nadie. Pero volviendo a la pregunta, sí, desde el 2003 venía militando en la renovación, fui escalando, hablando en términos futbolísticos, empecé en los Cebollitas y bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad de llegar a la primera, y eso es la renovación, es un lugar donde todos tenemos un espacio, y a medida que van pasando los tiempos y uno va demostrando capacidad, va subiendo, ¿no es cierto?
Daniel.
Bien, le pregunto, buen día para los tres entrevistados, y le pregunto a los tres y cada uno vaya respondiendo como quieran, pero ya que estamos. Encuentran, digamos, con un primer desafío grande y casi inesperado, que es la responsabilidad de haber ganado las elecciones y tener que trabajar 3-4 semanas más, porque me imagino que el compromiso que les pidió el partido y el compromiso que les pidió Más allá de la convicción de cada uno, es salir a militar fuerte para el 22 de noviembre, ¿no?
Celso.
Sí, sin ninguna duda nos queda estos días en campaña en defender lo que es el proyecto nacional del Frente para la Victoria. Sabemos que existen dos proyectos muy diferentes, el de Daniel Scioli y el de Mauricio Macri, y me parece que nosotros debemos de primeramente transmitir a nuestra población, fundamentalmente al pueblo que confió en nosotros, en que la mejor opción es Daniel Scioli para que todos aquellos proyectos, todas aquellas políticas públicas, sociales y que se vienen implementando adelante no queden después del 10 de diciembre para atrás, ¿no es cierto? Sí. Seguir ratificando y rectificando fundamentalmente algunas cuestiones también, porque también somos autocríticos de que el proyecto nacional tiene sus errores, pero que también no queremos volver a la década del neoliberalismo en los años 90 y que por ahí nuestra patria sufra momentos difíciles como lo ha pasado en el año 2001, 2002. Y me parece que un claro ejemplo de esto es el proyecto que lleva adelante Mauricio Macri. Entonces lo debemos defender a rajatabla este proyecto nacional y popular como el Frente para la Victoria y transmitir nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestro proyecto aquí adelante para que Argentina, la provincia y cada municipio nuestro, nuestras representaciones, podamos nosotros seguir adelante con este...
En la línea de lo que dice Daniel, ¿cómo esto lo bajás a tu vecino? Porque probablemente el vecino entienda, porque te conoce a vos, o conoce al otro, o al otro, o al otro, entienda por el conocimiento. ¿Cómo se le baja a cualquier vecino una realidad tan, entre comillas, distante como es la de un balotaje?
Exacto, estará en nosotros transmitir las diferencias y defender justamente el proyecto del Frente para la Victoria. Desde nuestro lugar en los medios de comunicación y a nuestra gente, si los municipios chicos sabemos como San José y Alapoce, nos conocemos entre todos, somos todos vecinos, y bueno, hacer el día a día en esto que queda de la campaña de cuál es el mejor proyecto para seguir adelante. Si bien Misiones ha sido una de las provincias que mayor porcentaje ha sacado el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, a nivel nacional, bueno, tenemos que superar este porcentaje y bueno, aportar para que este proyecto continúe en los próximos años.
Un poco la pregunta de Gabriel y de Daniel, para los dos intendentes electos que quedan, pues ya Celso de alguna manera la respondía, pero la quiero reforzar, porque veía antes de los comicios, por supuesto con el interés cada uno de ser electos intendente, que había actos por todos lados, que hoy había un acto en este barrio, mañana en el otro, en Posadas por lo menos se veía así. Después del 25 de octubre no hemos visto más presencia de los candidatos a intendente. Y por eso yo un poco también quiero reforzar la pregunta de Gabriel. ¿De qué manera van a hacer esa campaña por Daniel Scioli? Porque por lo menos en Posadas no los estamos viendo. No hay campaña haciéndolo por Scioli, digamos. No sé de qué manera la van a hacer.
Luna. Y esa campaña la vamos a hacer como la pidió el ingeniero Rovira, ir casa por casa a explicarle a nuestro pueblo, en mi caso en Candelaria, los beneficios que ha dejado este gobierno nacional y que a los misioneros nos conviene realmente esta continuidad. En Candelaria nosotros vivimos algo muy particular porque a través de este gobierno se están haciendo obras importantes, quedan muchas obras por concluir, las obras que está haciendo la entidad binacional Yacyretá, y nosotros necesitamos en Candelaria esa continuidad del gobierno nacional. Así que para nosotros es fácil ir casa por casa y explicarle porque las obras están a la vista, son obras muy importantes, la costanera, la avenida principal, la plaza y otras avenidas que se tienen que hacer, la autovía, por ejemplo, y todo lo que se refiere a la autovía hacia la ciudad de Posadas, porque nosotros vivimos mucho transitando todo lo que nos está dejando el gobierno nacional a través de Yacyretá, se ve en obras. Y por supuesto, como decía el compañero intendente, toda la cuestión social, ¿no? Todo lo que nos está dejando este gobierno en cuanto a las asignaciones, a las pensiones no contributivas, al plan Conectar Igualdad y muchísimos beneficios que la gente necesita que tengan una continuidad. Así que creo que caminando y yendo casa por casa hablando con el vecino va a ser fácil esta campaña.
Y en tu caso, Daniel, colega y colega y tocayo.
Sí.
¿Crees que, viniendo como vienen de la campaña que vienen, digamos, y con todos los sinsabores que hubo y lo que ya comentamos, lamentablemente comentamos porque la verdad que esto es lo que habría que trabajar de la democracia, ¿no? La intolerancia, la violencia política. ¿Crees que los otros sublemas, en tu caso, por lo menos el sublema con el que más fuertemente fuiste adversario, va a trabajar también?
Yo creo que sí, pero aparte hay que tener en cuenta que los votos son de la gente, no de los sublemas. La gente ya votó a Daniel Scioli. Sí. Así que el trabajo de militancia lo pueden hacer todos los sublemas. Uh-huh. Pero indudablemente que el compromiso de los militantes, ya sea de nuestro sublema o de otros, que hubieron seis en el caso del Frente Renovador en Candelaria, va a continuar. Somos militantes de este proyecto misionerista, y este proyecto misionerista necesita que este gobierno nacional continúe en el gobierno.
Uh-huh. Porque hay que salir a buscar los votos de los que no votaron ni a Macri ni a Scioli, ¿no? Que me parece que ahí está la...
Sí, por supuesto, ese es el pedido, es el pedido del ingeniero Rovira, y que, bueno, es lo coherente. Nosotros tenemos que tratar de sumar más votos para el gobierno nacional. Si bien en Misiones fue una de las provincias donde mejor se votó al gobierno nacional, tenemos que tratar de convencer al resto de la gente que es la mejor propuesta.
Bueno, en el caso tuyo, en San José, Tenochuc, ¿cómo encaras la campaña? Ahora vos sos el jefe de campaña, sos el intendente, perdón, electo, ¿cómo organizás?
Yo creo que hay una palabra que es muy importante, que es el proyecto misionerista, ¿no es cierto? Los tres sublemas tienen el deber y la obligación, en San José éramos tres sublemas renovadores, tienen el deber y la obligación, y toda la provincia también tiene el deber y la obligación de salir a militar y de salir a pedir el voto para Scioli. Quería aprovechar la oportunidad, referido a esto también, para felicitar al ingeniero Rovira, a el gobernador Mauri Clos, a Hugo Pasalacqua, a Oscar Herrera, por el triunfo en los 75 municipios. Creo que ahí está claro esta parte de salir a hacer campaña por Scioli. Los beneficiarios, o digamos, los que vamos a recibir los beneficios, somos todos los misioneros. A mí me tocó una anécdota muy particular, que una señora clase media alta en el pueblo me dijo: mirá aquí que vos tenés la característica de conseguir cosas, yo te voy a pedir que vos me consigas 3 fajas de voto, sería 3 planillas de voto de Scioli, de Massa y de la Stolbizer. Y le digo: señora, usted es de Buenos Aires, tiene departamentos en Buenos Aires, alquila departamentos en Buenos Aires. Rosa se llama la señora. Y me dice: Quique, yo tengo ciertos años, y cuando Macri ganó en Capital Federal su primer mandato, su primera obra de gobierno fue subir los impuestos. Y todos, creo que estamos acá en la mesa, recordamos ese impuestazo inmobiliario que llevó a los vecinos de Capital Federal a pegar el grito en el cielo. Creo que eso es lo que la diferencia entre Scioli y Macri: el impuesto, el apriete económico, el ajuste. Creo que el gobierno nacional, en este proyecto popular, ha sabido llegar a la gente. Y Massa, en uno de sus discursos, fue muy claro, en una de sus presencias en la televisión, fue muy claro: Scioli es el candidato que propone llegar a la gente, y Macri es el candidato que propone llegar a las empresas. Entonces, hay una gran diferencia entre la cantidad de empresas que hay y la cantidad de personas que hay. La forma de gobierno, la política es un lugar para todos, no solo para los empresarios. Y la política es la que lleva los beneficios a las personas. Creo que ahí hay que hacer un principal hincapié. Yo soy docente, soy director de escuela, y hablar a las familias, sobre todo el conectar igualdad, donde en mi caso me toca vivir familias que tienen 3, 4 hijos, y cada uno tiene su computadora, y capaz que ni una persona de clase media puede acceder a 4 computadoras en una familia, y el Estado da esos beneficios, y esos beneficios con Macri no van a existir. Mi escuela ha recibido un edificio nuevo que está a punto de inaugurarse, que viene del Promedu, que es un programa nacional gracias a la política que lleva implementada ministro Jacobo a través de Mauricio Maidana en el INET y Claudia Azar, y han conseguido, por esta buena sintonía que hay con el gobierno nacional, que se baje un edificio de 16 millones de pesos, que por ahí la provincia no podría ejecutarlo, y se bajó de la nación, y se bajó a San José, a un pueblo, en donde, si también miran la cantidad de escuelas que se crearon en Misiones, llegan a 200, en el mismo mandato Macri, en Capital Federal, fueron solo 54. Entonces, apostar fuerte a la educación, apostar fuerte a la salud, creo que ese es el mensaje que tenemos que llevar los renovadores de este proyecto misionerista, en donde Misiones está en juego, está en riesgo de recibir todo o de no recibir nada. Porque a simple vista, lo que tenemos análisis político, vemos que si gana Macri, va a vaciar la provincia para que su candidato a gobernador en las próximas elecciones llegue y la renovación no pueda competir en justas leyes, ¿no es cierto?
Vamos a hacer la primera pausa de la mesa grande. Estamos charlando con Celso Carvalho, de Alba Pose, con Daniel Luna, de Candelaria, y con José Tenaschuk, de San José. Jorge Tenaschuk, de San José.
Quique,
gracias.
Con Quique ya.
Quique, ahí está, Quique. Y en un ratito seguimos, dale.
Inicio espacio publicitario.